Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasalante Podcast.
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Hola, yo estoy bien, creo.
Yo también estoy bien. Qué emoción de estar otra vez aquí con ustedes, que nos vean. Y de hecho, precisamente ahora sí que nos vean.
Que nos vean, ¿no? Sí,
es
por
un cambio
vez.
Gigantesco.
Bueno, tal vez. No sé si ya los conocemos, no es la primera vez, pero...
Bueno, okay. Tienes razón. Sí. Pero bueno, estamos muy, muy emocionados de otra vez poder estar aquí grabando nuevos episodios, nueva temporada. Yo sé que pues nos hemos distanciado un poco, ¿no? Esto es una...
Nos hemos desaparecido un poco, ¿no? Porque muchas cosas han pasado en la vida.
Sí, que justo...
Seguramente para todos
y todas. Creo que ahorita le podemos hablar un poco de eso, ¿no? De qué ha pasado. Pero pues este episodio, de hecho, es un especial... La idea es que, uno, quienes no nos conocían, pues nos conozcan. Así que, hola, yo soy Brisa.
Yo soy Rodrigo.
Y, pues, justo esto es Fascinante Podcast, ¿no? Como la nueva reedición, renovado el podcast.
Con video, ¿no? Que me acuerdo que prometimos que habría siguiente temporada con video. Y sí la hubo, y aquí está. Es la evidencia.
Por
¿no?
fin.
Basada en evidencia, sí. O sea, pero es que nos tardamos muchísimo, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, sí.
Pero lo prometido es deuda y ya estamos aquí.
Saldando deudas.
Exactamente. Justo venimos recargados, venimos ya como planeando con los nuevos episodios. La idea de este episodio es reconectar, avisarles que ya se viene nueva temporada con nuevos cambios, con nuevo set, con video y
con
mejor
set,
audio.
¿No?
Como con set, sí. Claro. Y con mejor audio, de hecho. Como pueden ver, tenemos aquí toda una infraestructura nueva. Obviamente no es como... ¡Wow! ¿No? Pero creo que se nota mucho en el audio. Al menos yo lo noto, ¿no?
Sí, yo también. Sí.
Una gran diferencia. Espero que ustedes también lo noten.
Uh-huh.
Y pues justo les preparamos un episodio especial también como para que nos conozcan un poco más. Sobre todo porque me impactó un poco lo que me mostraste de Google, de que Google ya saca una reseña de nosotros,
sí,
lo cual
bueno,
está cool.
No estoy muy seguro cómo funciona o por qué lo hace, pero... Si googleas Fascinante Podcast, ya sale como el logo y sale este resumen de inteligencia artificial de... Ah, por ahí están Rodrigo y Brisa haciendo cosas. Y dice cosas muy raras.
Sí, justo. Y justo por eso dije, no, tal vez debamos dar alguna introducción que nunca nos hemos presentado propiamente.
Dice algo
¿no?
así de que en este podcast hablamos sobre asesinos hindús, ¿no?
¿Qué?
O algo así. Uy. Porque en algún momento, en algún capítulo mencionamos algo sobre eso. Okay. Y ahora parece que hablamos de cosas macabras. Pero
qué
no,
raro.
No.
Bueno, podemos hablar de cosas macabras, pero no en el sentido como de macabro ni nada de eso. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? De hacer un episodio especial para presentarnos. Uh-huh. Y que les platicamos un poco de quiénes somos, por qué estamos haciendo el podcast, de dónde vino, etcétera, ¿no?
Y también entonces, para agradecer a nuestros patrocinadores, ¿no?
Sí, ustedes
bueno,
se preguntarán...
único patrocinador.
¿De dónde salió todo este nuevo set, ¿no?
Sí.
Y pues, ¿quieres que les platiquemos un poco?
Sí, adelante.
Ok, pues ganamos un premio, un reconocimiento que da la Sociedad Internacional de Análisis de la Conducta.
No, para el avance del... ¿No?
Es que son varias categorías.
No,
o sea,
no, es, la sociedad se llama Sociedad para el Avance del Análisis de la Conducta.
Ah, sí, tienes razón, ¿no? Sí. Que es justo, o sea, es como una subdivisión de la internacional, ¿no?
Ajá.
De la Sociedad Internacional de Análisis de la Conducta.
Es como una fundación, ¿no?
De ABAI, ¿no?
Sí, que entrega premios a...
Exactamente. Entonces, de hecho, no se preocupen, tenemos un episodio especial sobre esto, sobre sociedades, sobre qué es SABA, ¿no? Que justo es la Society for the Advancement of Behavior Analysis, abreviado como SABA. Y ellos justo son nuestros patrocinadores, que gracias a quienes tenemos este nuevo set.
Sí, no tiene nada que ver con toallas sanitarias. O sea, es que pueden... O sea,
sí.
Suena, ¿no? Pero
sí,
no es
sé.
Eso.
De hecho, si googlees, muy probablemente
sí,
SABA
sí,
es lo primero.
Sí, exacto. Entonces,
si lo van a googlear, yo les recomiendo que pongan SABA ABAI.
Yo busco siempre SABA Behavior para que no me salgan toallas sanitarias.
Sí, yo pongo SABA ABAI, que es como también otra estrategia para que le salga.
Sí.
Pero bueno, nosotros ganamos el reconocimiento que se conoce como...
No solo nosotros, en realidad es un reconocimiento que se da a diferentes personas o diferentes grupos que participen. Entonces, este año hubo más ganadores, pero uh-huh. bueno, nosotros estuvimos entre los ganadores.
Lo cual agradecemos ¿sí? muchísimo por el apoyo uh-huh. y pues, thank you.
Sí, thank you. y gracias a ese apoyo fue que pudimos conseguir estas cositas, ¿no? De hecho, pues, es todo un tema, ¿no? Como que, de hecho, grabar es muchísimo problema logístico.
Sí.
Y este equipo no solamente nos ayudó a mejorar muchísimo la calidad del producto, sino que, bueno, del audio, sino que lo volvió muchísimo más fácil. Porque ahora es cuestión de conectamos esto ahí, esto a la computadora y ya estuvo, ¿no?
Claro, aísla nuestros...
Sí, más bien los mezcla.
No sé por qué decir interphones.
No.
Pero no.
Como que eso mezcla nuestros audios, que antes era un problema porque como grabábamos desde...
El mismo lugar.
Desde el mismo lugar con diferentes micrófonos, es como que se mezclaban los audios y luego en la edición era una pesadilla. Entonces, esta maquinita es una maravilla, ¿no? Con justo está diseñado para podcast de dos personas, ¿no? Claro. Bueno, se pueden conectar más, pero como que la interfaz básica es para eso, ¿no?
Uh-huh. Y ganamos en particular, entre otras personas que también ganaron este año, fue el International Development Grant, uh-huh. que justo es precisamente para financiar proyectos, ¿no?
Internacional. Bueno, Saba Behavior es pues norteamericano, ¿no? Entonces, es como que la parte en la que entregan premios a otros países y como que esfuerzos en otros lugares del mundo para avanzar el análisis de la conducta, ya sea en términos de dar difusión, ¿no? O de esfuerzos por brindar cursos o capacitaciones, ¿no? Muchas cosas, pues es justo esta parte del premio internacional.
Sí, y tiene otros. De hecho, uh-huh. si ustedes van a la página que les vamos a compartir en el Instagram y en nuestras redes del podcast, van a ver que hay muchísimos otros premios y reconocimientos que dan a estudiantes y a otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Que justo están con este propósito de financiar y apoyar proyectos de difusión, de investigación y a estudiantes principalmente también.
No, me acordaba que aquí tengo mi taza.
No es comercial, pero...
No es comercial. De hecho, uh-huh. ni siquiera es de Saba, pero es de más bien de Abaí, que uh-huh. pues justo es como están relacionados. Pero este cuando fuimos a un congreso. De hecho, es tuya.
Sí, te la presté.
Me la apropié. Sí.
Y una uh-huh. cosa que quería comentar también sobre esto es... No, se me olvidó. Bueno, olvídalo. Ahorita que recuerde, lo vuelvo a comentar. Pero bueno, ok. ¿Qué?
No, solo iba a decir que creo que el punto del capítulo es presentarnos, ¿no? No sé si a eso ibas.
Ah, sí. Bueno, no, nada más para terminar, pues muchísimas gracias a la sociedad, a Saba Behavior, por el reconocimiento, por el apoyo. Estamos muy, muy contentos y esperemos que esto pues nos permita conectar con más gente, difundir y hacer más como episodios interesantes y que les parezcan fascinantes, ¿no? Sí. Entonces... Pues ahora sí, sin más, les podemos comentar. La dinámica es un poco presentarnos y va a ser entrevista, ¿no? Oh. Entonces, yo te puedo hacer preguntas, luego tú a mí, como que vamos intercalando, vamos rebotando preguntas, ¿te parece?
Sí, claro, sí, lo que digas.
Entonces, pues yo te iba a preguntar primero a ti. ¿Quién es?
Pero espera.
¿Qué?
Una pregunta y una pregunta, todas tú, todas luego yo.
No, una y una.
Okay, okay. ¿Va? Uh-huh. Okay. ¿Quién va a llevar el conteo? Porque...
Yo.
Ok. Adelante.
Okay. ¿Quién es Rodrigo Benavides?
Con las preguntas existenciales. Así. Esa es tu primera pregunta, en serio.
Ok, concentrado obviamente en tu currículum académico.
Ah, eso. Tenías que acotar eso.
Ok, bueno, ¿quién es Rodrigo Benavides? ¿Quién es el doctor Rodrigo Benavides? No, cuéntanos un poco, ¿dónde estudiaste tu licenciatura, tu doctorado, etcétera?
Claro. Bueno, yo soy Rodrigo, ya habíamos dejado eso claro. Yo soy psicólogo, supongo. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Marista de Mérida. Y es una escuela a la cual le tengo mucho aprecio porque la verdad es que fue muy divertido estudiar ahí. Pero está muy enfocada hacia el trabajo en cuanto a... pues, prestación de servicios, psicología clínica, psicología educativa y psicología social, ¿no? Y a mí no me gusta nada de eso. Entonces, durante la licenciatura tuve mi crisis de identidad y fue así, pues realmente no me gusta mucho esto que estoy viendo aquí, ¿no? Como que tenía esta idea de que igual y psicología organizacional era una buena idea porque pues ahí ganas mucho dinero, ¿no? O bueno, eso dicen.
Pues es lo que iba a decir.
Sí, y ya que tuve las clases de psicología organizacional, dije, no, esto tampoco me gusta. El caso es que, por azares del destino, ya en otro momento contaré más a detalle la historia, pero terminé conociendo el análisis de la conducta en una estancia de investigación breve, así de verano, en Ciudad de México. Y me encantó, ¿no? Dije, ok, no está todo perdido. No todo es psicología clínica o social. Entonces, hay otra forma, ¿no? De aplicar este tipo de... Más bien, de realizar la psicología, ¿no? Como profesión. Entonces, inmediatamente dije, análisis de la conducta o nada, ¿no? De hecho, ya me estaba cuestionando sobre otras carreras, pero al final dije, bueno, no, tampoco está todo perdido, ¿no? Entonces, terminé la licenciatura de psicología en la Marista de Mérida y de inmediato me vine a Ciudad de México a estudiar el doctorado en análisis experimental de la conducta.
Que creo que ese es un punto importante, somos de México. No sé si, bueno, supongo que en algún otro episodio ya lo hemos compartido.
Yo creo que se nota, ¿no? En cómo hablamos, no lo sé. Pero... Sí, el caso es que estudié el doctorado directo. De hecho, esto es algo que no mucha gente sabe, pero no necesitas una maestría para estudiar un doctorado. Depende de la disciplina, ¿no? Claro. Depende de la casa de estudios también. En la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde ambos estudiamos el doctorado, existe un programa de doctorado directo que, en resumen, lo que hace es que si no tienes estudios de maestría, te mete todo el tiempo que contemple esos estudios en un solo cajón, ¿no?
Entonces, pues no realmente.
Sí, porque la maestría son 2 años y el doctorado son 2 años y ya tienes maestría.
No, según yo puede durar hasta 4. O sea, aunque ya tengas la maestría, el doctorado puede durar hasta 4 años también.
Yo estoy diciendo desde lo que decía la convocatoria del año en el que yo entré. Sí. La lógica era esa, ¿no? Que si no tienes maestría, en lugar de hacer 2 años de doctorado, puedes hacer 4. Uh-huh. Entonces, pues dije, no tengo maestría y no quiero hacerla, ¿no? Porque en psicología algo que pasa con las maestrías es que son estudios profesionalizantes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estudias una maestría para aprender a lidiar con las personas, para aprender a prestar un servicio profesional, para aprender a dar terapia, para aprender a lidiar con gente, en realidad, ¿no? Para ejercer la profesión en un contexto laboral, como la clínica, la escuela, ¿no? Etcétera. Y en cambio el doctorado, al menos en la UNAM, no es profesionalizante, más bien está orientado en específico a 2 actividades, a la docencia y a la investigación. Uh-huh. Entonces, no tienes que saber dar terapia para eso. Entonces, las personas que entramos al doctorado directo, pues recibimos extensa formación en docencia y en investigación.
¿Y qué doctorado hiciste?
En análisis experimental de la conducta. Ya lo había dicho. No me estás escuchando con atención.
Solo hace énfasis.
Sí. Y... Bueno, por lo mismo eso implica que en realidad no tenemos credenciales para dar terapia, ¿no? Eso es importante resaltarlo, no somos terapeutas, no creo que nadie piense que lo somos, solo como para dejar eso claro. Pero pues esa es mi historia a grandes rasgos de lo que estudié, de cómo me formé. Y pues una vez que egresé, de hecho, es toda una historia, pero me tocó la pandemia durante mi proceso de titulación del doctorado. Sí, entonces afortunadamente hice todo en tiempo, entonces para cuando llegó la pandemia ya casi estaba en trámites de salida, pero pues sí me agarró, ¿no? Entonces fue así de que un trámite que duraba 2 meses, para mí fueron como 6 meses, y luego el siguiente trámite que igual era de 2 semanas, para mí fue así de otros 4 meses, no, fue un caos, pero bueno, afortunadamente no estaba como en un punto crítico de mis estudios, como que ya había completado mis actividades en realidad, ya era cuestión de lidiar con los trámites que se alargaron, pero bueno. Y posterior a eso, pues, conseguí horas como profesor de asignatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues por ahí ando, ahorita soy profesor ahí en la facultad. Y estoy muy contento. Y pues obviamente estoy persiguiendo la carrera académica, ¿no? Como investigador. Entonces, pues estoy realizando ese tipo de actividades, ¿no? Como de publicación, dirección de tesis, etcétera, etcétera. Esa es mi historia a muy a grandes rasgos, ¿no?
Ok, muy bien.
Ok, misma pregunta.
¿Qué?
Pues tú, respóndela. ¿Quién eres? ¿Quién eres y qué haces aquí?
Ya entiendo, porque la parte existencial.
Sí.
Ok, pues yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Psicología de la UNAM, en CU. Y igual, o sea, creo que no saben como muchas personas, pero yo quería estudiar filosofía. De cosas de la vida me orillan a tener que estudiar psicología. Y igual, como iniciando la carrera, conocí el análisis de la conducta y me atrapó, ¿no? O sea, yo estaba un poco entre social. De hecho, gran parte de mi formación fue un poco entre psicología social, psicología de las neurociencias y el análisis experimental de la conducta. Entonces, yo siempre supe que no iba para clínica desde el día, así desde mi primer semestre fue no clínica. O sea, yo en definitiva no quiero ser psicóloga clínica.
Que es algo muy curioso, ¿no? Porque no necesariamente. Mucha gente interesada en el análisis de la conducta le interesa la parte clínica.
Sí.
Pero pues ni a ti ni a mí.
No, y me interesaba la parte de análisis conductual aplicado, eso sí, y hasta hoy en día pues me sigue gustando. Fue gran parte por lo que me acerqué al laboratorio y de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre eso. Fue muy enfocada o relacionada con análisis conductual aplicado. Pero sabía muy bien que, o sea, desde los primeros semestres que no quería dar terapia. O sea, en definitiva, no me identificaba con lo que contaban y con lo que decían que era la terapia y con lo que se tenía que hacer en terapia. Entonces, no, y yo estoy como todavía menos calificada que tú para dar terapia porque al menos tú tomaste la carrera de psicología en la Marista.
Sí, muy orientada a eso. Sí.
Qué gusto te dan materias, ¿no? Sobre sí, todo eso.
Entrevista.
Y acá en la facultad, pues sí tienes materias que van, o sea, las de tronco común, que te enfocan como muy a grandes rasgos, en, no sé, introducción a la entrevista, etcétera, a los también a los modelos terapéuticos, pero a partir de quinto semestre tú escoges, ¿no?, las materias que quieres llevar y a partir de ese momento yo no escogí ninguna materia de clínica. Entonces, pues obviamente yo puse muy a grandes rasgos como esta parte de terapia, ¿no? Obviamente sé evaluación funcional, análisis funcional, todo lo relacionado con análisis conductual aplicado, pero lo que es típicamente conocido como terapia, o sea, no, cero. Y no me siento mal por eso, ¿no? Pero bueno, mi título dice licenciada en psicología. Toda esta historia para decir, bueno, soy licenciada en psicología por la UNAM. Y también terminando de eso...
No, solo que la licenciatura en la UNAM es muy curiosa porque como hay muchos profesores analistas de la conducta, puede tener, o sea, desde la licenciatura puedes empezar a tener esa formación.
Claro.
¿No?
Y
creo que eso es algo que igual cabe resaltar de la UNAM porque pocos espacios en el país hay donde existe ese área, ¿no? Claro. O sea, en Yucatán es casi inexistente, ¿no? Hay un par de ejemplos, pero hay muy poco análisis de la conducta en el sureste del país en términos generales.
O no solo que exista, porque puede existir, puede haber profesores, pero no que te puedas especializar en eso.
Sí, pero hay tres profesores, exagerando.
Sí, también, ¿no? Pero o sea, no quiere decir que no lo puedas conocer, solo es más difícil especializarte en...
O saber que existe.
Porque hay un tronco, o sea, más bien ahí toda la carrera es obligatoria y la UNAM no.
No, depende, o sea, no en todas partes es... O sea, en la Marista sí, todo el tronco, más bien todo es obligatorio, excepto algunas optativas de los últimos semestres.
En donde yo estoy ahorita también. Es obligatoria toda la carrera. Hasta donde sean otras universidades privadas, también es así.
Bueno, pero creo que en las autónomas hay más libertad. En la UADY me parece que igual tú eliges tus materias.
No, probablemente en las públicas es donde hay más como libertad, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que estudié, igual terminando la licenciatura, sabía que no me quería dedicar, seguía con la misma firmeza de siempre de que no quería dedicarme a eso. También en ese lapso, como terminando la licenciatura y entre que hice mi tesis, empecé a trabajar con animales no humanos, con ratas y palomas, y dije, esto quiero hacer el resto de mi vida, como investigación con ellos. Y así fue como decido hacer el doctorado, igual que tú, el doctorado en análisis experimental de la conducta. Nos conocimos, obviamente, en el laboratorio, ¿no? De ahí es donde nos conocemos. Y pues estudié el doctorado. Y soy doctora en análisis experimental también, ¿no? Entonces, y pues justo en el año que desaparecimos, yo me fui a hacer una estancia postdoctoral a la Universidad Estatal de Arizona, o a la Universidad del Estado de Arizona, que es ASU, con un gran investigador, que yo espero algún día sea nuestro invitado, que es Federico Sanabria, es un gran experimentador, investigador. Entonces fui a hacer una estancia postdoctoral con él. También es un poco en parte pues que desaparecimos, ¿no? Porque mucho cambio en menos de un año. Estuvimos pues de aquí para allá, como muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces...
De hecho, me acuerdo que teníamos el plan de continuar grabando en que tú estabas allá, como a distancia. Y dijimos, por supuesto, va a ser mucho más fácil porque como ya no se van a mezclar las entradas de audio porque no estamos en el mismo lugar. Puede ser a través de Zoom o algo así. Pero a la mera hora, más bien... Sí se complicó, ¿no? Por empatar horarios, por igual la logística de de cómo hacer la grabación, que sea con la mejor calidad, etcétera, etcétera. Fue un show y no pudimos.
Sí, no, al final es una de las razones que, por las cuales desaparecimos. Sí. Entonces, y ya, pues ya regresé porque me encontré trabajo en la... Bueno, yo ahorita soy ya profesora también de la Universidad Intercontinental aquí en la Ciudad de México. Y pues ya, yo también ya estoy como en el proceso de tener estudiantes, dirigir tesis, hacer investigación, etcétera, ¿no? Entonces, okay. Ese es el resumen.
Ok, me toca a mí preguntar.
Ok.
Elige una de tus tesis, ya sea de licenciatura o de doctorado, y platícanos de qué trata.
Uy, es una pregunta difícil. Porque siempre he tenido este sesgo de que... Ay, yo sé que tenía que ser concreto, pero ahí te va, ¿no? Tiene más como pegue probablemente la de licenciatura por el tema, pero yo le tengo mucho amor a la de doctorado.
Pero porque, tienes que elegir una.
Pues la de doctorado, por mi sesgo personal. ¿No puedo platicar un poco de las dos?
No, mi pregunta es sobre una de ellas.
Uy. Pues
ya habrá otro momento para compartir lo demás.
Ya cuentas un poco, ¿no? Sobre esa parte de la variabilidad. De hecho, tuvimos un capítulo sobre creatividad y variabilidad. Mi tesis de doctorado fue sobre la variabilidad operante, la que podemos reforzar. ¿Qué pasa cuando reforzamos que los organismos hagan cosas diferentes? Pues eso incrementa que se hagan cosas diferentes cada vez, ¿no? A grandes rasgos, algo que se ha sabido en la literatura es que los procedimientos a muy grandes rasgos normalmente les presentan dos opciones en las cuales pueden responder los organismos y tienen que hacer una secuencia de respuestas, ¿no? Ya sea 4 o 8 respuestas. Pero justo parte de la tesis fue argumentar que la mayoría de los estudios antes de mi trabajo solo les presentaban 2 opciones. Hay unos cuantos trabajos contados donde les presentaban más, ¿no? Como unos 3, que creo que es uno ahí perdido de... Nuringer, ¿no? Pero de ahí en fuera pues solo había dos operandos y eso salió, bueno, nos dio la pregunta de ¿no estará limitando eso también el propio nivel de la variabilidad que estamos observando? Entonces mi tesis estuvo enfocada en ampliar el número de opciones en las cuales podemos responder los organismos, ¿no? Y si eso tiene algún efecto sobre el nivel de variabilidad que observamos. Y yo siempre lo planteo con helados, ¿no? Y con esta opción de... Imagínate que vas a una heladería y solamente tienes 2 opciones de helados. No solamente hay chocolate y fresa.
No, limón, por favor.
Bueno, chocolate y limón. Sí. No solamente hay esos 2 sabores de helados, ¿no? Y pues tienes que armar un cono de 4 bolas de helados.
Limón.
Exacto. Pero puedes hacer eso. Puedes hacer limón, chocolate, ¿no? O chocolate y una limón. O sea, pero aún así... ¿Cuánto puedes hacer? Pues está muy limitado porque solo tienes 2 opciones de sabores, ¿no? Uh-huh. En cambio, si vas a una heladería en donde tienes 8 sabores diferentes y tienes que hacer un cono de 4 helados, de 4 bolas de helado, pues obviamente la cantidad de variación, ¿no? Con la que puedes mezclar qué sabores elegir incrementa. Entonces, sobre eso estuvo enfocado mi tesis, ¿no? Ver qué tanto puede incrementar la variabilidad y hasta dónde podemos llegar si ampliamos las opciones a donde podemos responder los organismos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué salió? Pues a grandes rasgos, que sí. O sea, los estudios previos habían estado limitando el nivel de variabilidad que observábamos. Y cuando ampliamos las opciones, la variabilidad se exponenció ¿no? a un nivel que no se habían visto previamente antes en la literatura. Uh-huh. Y ya, esa hoy es como mi tesis de doctorado.
Muy bien.
Igual tú.
¿Igual yo qué?
Elige una de tus tesis.
Ay, no, qué pregunta más poco original.
Bueno, ok, entonces...
No, necesito, si quieres responder a la misma.
Es que tus tesis van sobre lo mismo. Entonces, sobre el mismo tema. Entonces, más bien, te voy a preguntar. Yo sé que uno de tus temas en los que trabajas y en los que eres experto eres recurrencia de la conducta. De hecho, sobre eso fueron tus tesis. Uno sobre resurgimiento y otro sobre renovación. Entonces, ¿por qué recurrencia conductual?
Bueno, en realidad esta es una historia no muy entretenida. Es que, no sé, supongo que es algo que a veces pasa, ¿no? Pero cuando, en mi caso particular, que llego al área sin conocer absolutamente nada, pues no conocía nada, ¿no? Entonces ahora sí que me tocó trabajar con ese tema, ¿no? Okay. Es como, llegué y es como, a ver, ¿qué te parece esto, no? Y Rogelio, que era pues, el investigador a cargo del laboratorio, con quien de hecho llegué a hacer la estancia de verano, Dijo, ¿has escuchado de la recurrencia conductual? Y yo, no tengo una idea de qué sea eso.
Que muy probablemente empezaba el auge, ¿no? Empezaba como a ser el tema de moda, ¿no?
Ya traía inercia, ¿no? Ya traía momentum. Ok. Y pero que como que justo me subí a esa ola, ¿no? Y fue así de, lee esto, ¿no? Y empecé a leer de ese tema y dije, ok, está interesante, ¿no? Uh-huh. Y creo que algo que se me hizo muy curioso de ese tema es que, de cierta manera, tiene una relevancia social mucho más directa que muchos otros temas, ¿no? Que, pues, es extraño porque desde la investigación básica la relevancia social es de lo... No, igual suena feo, pero no es algo que tengamos súper presente, ¿no? Como si los resultados de mi investigación van a cambiar el mundo, pues quién sabe, igual y dentro de 30, 50, 100 años puede ser que tenga algo que ver, ¿no? Pero en la investigación básica realmente estamos tratando de responder las preguntas como más fundamentales, como más básicas de la realidad. Entonces, en ese sentido...
Ojo, yo creo que ahí es... No es que no importe, ¿no? De hecho, yo creo que la investigación básica se tiene que hacer con conciencia social, ¿no? Probablemente con... Para, al final de cuentas, para algo tiene que servir, incluso para otras investigaciones que pero, tengan mayor contacto, ¿no?
Pero puede estar relativamente lejos, ¿no? Sí, entonces, claro. En la investigación básica, la mayoría está muy lejos de la relevancia social. Uh-huh. Y este es un tema que no tanto, ¿no? Entonces, es uno de esos temas que está un poco más cerca. Entonces, la recurrencia de la conducta comúnmente se utiliza como un modelo de la recaída, ¿no? Uh-huh. Ya sea de conductas problema, como... creo que se abrió. Gracias. Ya sea como en recaída en el uso de sustancias, ¿no? Recaída, no sé, de violencia doméstica, recaída de la conducta de los berrinches, recaída de lo que sea, ¿no? En resumen, es cuando dejamos de hacer algo por algún motivo, porque fuimos a terapia, porque mejoró nuestra vida, porque iniciamos una relación o la terminamos o lo que fuera. Entonces, a veces dejamos de hacer cosas y luego algo pasa que las volvemos a hacer, ¿no? Entonces, a grandes rasgos el tema. Y pues me sugirieron trabajar con este tema, empecé a leer de este tema y se me hizo interesante. Y pues me seguí. Ahora sí que la razón por la cual trabajo en recurrencia fue por eso, ¿no? Fue porque me lo sugirieron y yo dije, ok, a ver qué tal. Y me gustó y me seguí ahí. Entonces, pues, supongo que esta respuesta no fue tan extensa, pero sí fue por eso.
Y es un tema muy interesante. O sea, yo creo que es un tema que jala mucha gente porque... justo tiene cercanía con adicciones principalmente, sí. ¿No? Que es el principal modelo hoy en día.
Sí, creo que a veces estamos, como que tenemos mucho esta idea de, no, pues es que mi trabajo tiene que ser como una idea súper original y sí puede serlo y de hecho eventualmente comienza a hacerlo, ¿no? Pero si te esperas a tener la idea perfecta, ¿no? De, no, es que se me tiene que ocurrir el tema, pues a veces eso... hace que pierdas mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que a veces este empujoncito de empieza a checar en esta dirección ayuda. Y ya que ya estás sobre la marcha, pues empiezan a ocurrir tus propias ideas, ¿no? Y pues así uno va consolidando su propia línea de investigación ya más adelante.
Ok, muy bien.
Es que creo que es curioso porque para ti fue al revés, ¿no? O sea, tú en algún punto dijiste, yo quiero trabajar variabilidad, ¿no?
Pues más bien desde siempre.
Ajá, o sea, por eso.
O sea, fue como, jamás se me va a olvidar. Siempre que recuerdo esta historia es como, claro, me acuerdo muy bien de cuando en una clase me enseñaron el tema de creatividad. Un poco de contexto de por qué me gusta tanto el tema es porque a mí me gustan mucho las artes, ¿no? De hecho, todo como pintar, dibujar, siempre me ha gustado como todo lo que tiene que ver con artes. Y pues coloquialmente, por sentido común, nos han dicho, ¿no?, que la creatividad y las artes es algo innato y es algo genuino, ¿no?, que las personas nacen siendo genios, o sea, nacen siendo artistas, ¿no?, o que tienen el don. Y creo que es algo que se escucha muchísimo, ¿no?, cuando hablamos de ese tema. Entonces, y en psicología, gran parte a veces de la perspectiva tradicional de psicología dice lo mismo, ¿no?, como esta parte de que la creatividad... es un proceso, ¿no?, que es innato y que tiene que ver mucho con la parte heredada, ¿no?, a veces, ¿no?, como de las personas. Y me acuerdo perfectamente cuando me enseñaron el tema de variabilidad y la relación que tenía con creatividad, y para mí fue como, se me explotó el mundo. Fue como, ¿qué?, ¿no? O sea, ¿puedes hacer investigación sobre eso? ¿Puede tener relación para explicar por qué los artistas hacen lo que hacen. Puedes incrementar la creatividad, lo que llaman don, ¿no? Igual y no tiene esta relación innata, heredada, que le habían atribuido durante tantos años. Y a partir de ahí fue que me enganché. Y pues obviamente conocer el trabajo de Neuringer fue así de, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y combínalo con las ratas, pues no, ya ahí se dio como totalmente mi caminito, ¿no? Entonces sí, en definitiva, ratas. Yo siempre fue como, el tema de la variabilidad fue lo que me atrapó. Fue en gran parte el determinante que hizo que me decidiera, porque les conté que estaba entre psicología social o psicología como desde más bien análisis de la conducta, y el tema de la variabilidad fue el que me hizo decidirme que quería dedicarme a esto.
Genial.
Sí, y justo por eso le tengo mucho amor a la tesis de doctorado. Uh-huh. Entonces sí, pero me toca, ¿no?
Ok, vas.
Dirías que le tienes amor a tu tema. Es raro, supongo, ¿no? Ahorita que lo estaba diciendo, es como, es raro que hable, ¿no?
Pues, no sé. Suena un poco extraño decir que le tengo amor a un tema.
Bueno, no, pero... sí, justo, creo que ahorita que lo estaba diciendo me sonó raro. Pero es que de verdad, yo me encariño mucho con los temas. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Conforme
es que
más...
no sé si lo que siento es cariño por el
bueno, sí,
tema.
Supongo, ¿no? Igual y suena raro. Allá ustedes dirán si suena raro, pero, por ejemplo, ahorita el otro tema que me apasiona muchísimo es, por ejemplo, el bienestar animal, ¿no? O sea, de verdad es como... así es lo por lo que me levanto, ¿no? Y digo, vamos al laboratorio y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, variabilidad es uno de esos temas y ahorita justo todo lo que tiene que ver con bienestar... animal, la bioética, la ética, ¿no? El cuidado es como el otro gran tema, ¿no? Uh-huh. Pero ¿no sientes esa como pasión?
Siento curiosidad, pero...
interesante.
Pues no sé, es que no, creo que no soy tan apasionado como tú con
ciertos temas.
Con,
¿no?
con los temas.
Sí, justo escuchándome me dio curiosidad. Como...
es que creo que todos los temas se me hacen muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Pero pues... en uno tienes que trabajar.
Claro.
O bueno, en más de uno, ¿no? En realidad hacemos cosas muy diferentes. O sea, podemos hacer muchas cosas diferentes, pero pues puedes enfocar tu tiempo relativamente en pocas, porque el tiempo pues no es infinito, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo algo.
Claro. Y en relación con eso, mi siguiente pregunta es, ¿qué es la parte que más te gusta del proceso de hacer investigación?
Yo creo que cuando se publica.
Sí, no sé. El resultado final.
Sí, es como... bueno, no sé. Creo que... es que, bueno, tengo dos respuestas. Una, como de todo el proceso en general, es que, no sé, creo que es muy satisfactorio como ya ver el producto, ¿no? Como materializado, ¿no? Como una publicación. Es muy bonito, ¿no? Entonces, eso obviamente... pues me gusta. Y independientemente de eso, creo que mi parte favorita es construir los aparatos, ¿no? Igual suena un poco extraño, pero nosotros hacemos todos nuestros aparatos para hacer investigación.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con realidad virtual. Gran parte del tiempo que utilizo pues, en el trabajo es diseñar una tarea en realidad virtual y luego, pues, analizar los datos, ¿no? Y si tuviera que elegir como cuál me gusta más, supongo que diseñar la tarea, ¿no? Como diseñar, o sea, tengo el aparato. Bueno, es que en ese caso ya está el aparato, ¿no? Que es el visor. Uh-huh. Pero también ha habido casos en los que tenemos que construir un aparato. Entonces hay que diseñarlo, hay que, pues no sé, medir las piezas, diseñarlas en un software de modelado de 3D para poderlas imprimir, para poder como construir físicamente algo. Entonces yo creo que esa es la parte que más disfruto, como la parte creativa de, a ver... mi objetivo es registrar tal comportamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la mejor manera o cuál es qué tipo de aparato necesitaría? ¿Qué tipo de sensor necesito? ¿Cómo lo programo, ¿no? Como todo, ahora sí que todo el proceso alrededor de construir un aparato para registrar cosas o para pues presentar estimulación, ¿no? Creo que esa es la parte que más me gusta. Y en el caso del visor, pues es programación, ¿no?
Claro.
Es sentarme a programar cómo se van a presentar los estímulos, qué es lo que se va a estar registrando.
Cómo se está viendo.
Cómo se está viendo. Y es un proceso de amor y odio, ahí sí diría, ¿no? Porque es como, como lo tienes que estar probando para ver que funcione y que se vea suficientemente bien, ¿no? Es como le pones una línea, lo pruebas, le cambias la línea, lo pruebas, le cambias la línea, lo pruebas, y así por días, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ves como el producto, así de, ah, no, pues ya está, ¿no? Este es el procedimiento, y ya lo dejas listo para que se corra y los participantes interactúen con la experiencia virtual, es muy satisfactorio, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en resumen, ya para no alargarme más, creo que esa es mi parte favorita, ¿no? Como la construcción de los procedimientos o de los aparatos.
Ok, cool. Sí, a mí también me gusta mucho.
¿Me toca a mí? No. Ok. Bueno, a ver, platicabas de que para ti lo más cool es el bienestar animal, pero platícame un poco de tu relación con los animales, con otras especies.
o sea, ¿cómo?
No sé, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Por qué?
Uy.
Yo creo que esa es una pregunta difícil para ti.
No, o sea, yo creo que mi animal favorito en este punto es los gatos.
Ah, pensé que dirías las ratas.
No, o sea, obviamente son una parte fundamental, pero pues tenemos gatos, ¿no? Tenemos dos gatos y no me figuro mi vida sin ellos, ¿no? De hecho, yo creo que gran parte de ellos... Me permitieron ver la maravilla que son los animales no humanos. Entonces, entre ellos y obviamente las ratas. Entonces, mi animal favorito yo creo que son los gatos. Pero me gustan todos, ¿eh? Me gustan los perros, los gatos, las palomas no tanto. Yo sé que esto es un tema controversial, sobre todo para quienes hacen investigación, porque los modelos animales usualmente son ratas o palomas, ¿no? Bueno, actualmente también los peces, ¿no? Están como agarrando auge. Pero, pues sí, obviamente las palomas siento que son malvadas.
Creo que ya habíamos hablado de esto un poco antes, ¿no?
Te picotean y...
Sí, como que no tienen sentimientos, ¿no? Sí. O bueno, seguramente sí.
Pero... Pues sí, sí tienen, pero aún así, no sé, te ven feo, sí, y te no picotean. Sí, no
confío en las aves,
y yo te tampoco. Aletean, sí, no, sí. No, pero a pesar de que pueden ser muy lindas, entiendo, ¿no? Ni las puedes...
Nunca he trabajado con palomas.
Yo sí, muy al principio de mi formación, y nunca me agradaron del todo. Aparte, cuando se te vuelan es súper complicado atraparlas. O sea, es como...
Y entiendo que te enferman, ¿no?
Como ajá, que justo.
No sé exactamente cómo o por qué, pero entiendo que como que sueltan un polvito de uh-huh. paloma, que creo que es parte de sus plumas o algo así, pero constantemente están soltando un polvo y sí. Tienes que tener cubrebocas, ¿no? Porque si respiras mucho de eso... te mueres, ¿no? En resumidas cuentas. Bueno, no así de que te mueras de la noche a la mañana, pero si pasas muchos años trabajando con ellas, pues se te va acumulando y te puedes enfermar.
Uh-huh. Sí, pero ya yo creo que ya después de ahí, las ratas, obviamente, las ratas, los roedores en general, los ratones son muy peculiares. Nunca me imaginé que los ratones fueran tan problemáticos, pero son muy saltarines, son muy delicados, pero las ratas son hermosas. Entonces, después de los gatos, las ratas, y... sí.
Oye, ¿me toca a mí?
No, me toca a mí.
Ah, perdón.
¿Pero si quieres preguntar?
No, no, basta.
No, basta.
No, solo iba a preguntar, Romo, de seguimiento a eso. Uh-huh. Existe mucha... Voy a decirlo así. Creo que hay una gran discriminación en contra de las ratas.
Sí.
¿No? Como en nuestra sociedad. Como que uno escucha ratas y es como, qué asco, ¿no? Es como, no sí. quiero ni verlo. De hecho, me acuerdo que hace poco me contaste una historia de una alumna, ¿no? Sí. Que entró en crisis
sí.
por ver una rata. Y cuenta, no sé si nos puedes contar un poco de eso.
No, de hecho viene mucho, o sea, hace ratito estaba viendo un post en Facebook justo sobre el team, ¿qué eres, no? Team rata o team paloma, ¿no? Y me impactó la serie de comentarios sobre ambos me dan asco, ¿no? O ambos son como desagradables y la cantidad de enfermedades que transmiten, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y me impactó un poco, o sea, fue como, ¿qué? Hay mucha desinformación, creo, todavía respecto a los roedores en general. Y sí, o sea, justo recientemente en parte de mis alumnos tienen que hacer un proyecto con ratas y es como parte de la materia. Obviamente las tenemos cuidadas. De hecho, son ratas que ya pasaron en experimentos. O sea, seguimos como... Tratamos de seguir la lógica, ¿no? De los principios. Y... esta alumna me dijo como, oye, es que yo le tengo miedo a las ratas, ¿no? Y yo, ok, no, pues no te preocupes, no las has conocido. Y nunca entró en detalle de que era una fobia tal cual, ¿no? Y entonces hasta que estaba en el laboratorio y pasó la rata. Ni siquiera la sacamos, estaba en la caja, ¿no? Y la chica entró en crisis, o sea, empezó a hiperventilar, llorando, ¿no? Y como respirando rápido. Y yo así de, ¡oh, wow, ¿no? Como, no, perdóname. Era en serio, ¿no? Sí, como no sabía, perdóname, sí. ¿No? Como o sea, haber sabido, ¿no? Obviamente no estás obligada, ¿no? En ningún momento podemos. Y ella solita me dijo, no, yo quiero tratar con ellas. Y yo, ok, bueno, pues vamos, ¿no? Mis ratas son la cosa más adorable del mundo.
Qué valiente la estudiante.
Sí, ¿no? Y le dije, en serio, en cualquier momento me puedo detener.
Afrontando sus miedos.
Sí, justo. Y ella me dijo, sí, lo que pasa es que mi mamá les tiene mucha fobia. Y pues desde que era chiquita crecí con esta idea de que son animales repulsivos, ¿no? Que están asociados con la suciedad. Como que se tiene mucha esa idea, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en rata, pensamos en la rata de la coladera o de la calle, ¿no? Que el otro día justo estábamos pensando que hasta tú y yo ya vemos adorables a esas, ¿no?
Sí, lo si es una rata, sí. Y es como, en la calle, es como, ¡oh, qué bonita!
Sí. Y le dije, ok, pero en cualquier momento, pues no te sientas obligada ni a estar cerca, ni a tocarlas, ni nada, ¿no? Mis ratas son muy adorables. Mis ratas son tratadas con el máximo amor, entonces no te muerden. No, de hecho, solitas se acercan a olerte, a acercarte. Y justo es porque las hemos tratado desde que nos llegan con toda la delicadeza, ¿no? Jugamos con ellas, les tenemos como este trato súper, súper cuidadoso, ¿no?
Su ambiente enriquecido.
Ambiente enriquecido, sí, social y sensorial. Entonces, son ratas bastante amigables, ¿no? Porque no, literal, no han conocido, o espero yo, han conocido la mínima estimulación aversiva en cuanto a los cuidadores, ¿no? Entonces, pues tú te puedes acercar la mano y no te van a morder. Es muy raro que te suelten la mordida. Y pues, para no hacer la historia más larga, ahorita en este punto ya la agarra. O sea, ya son mejores amigas, ya le pone su dedito y ella la rata con la patita y se hacen así. Y son mejores amigas ya. Entonces, y o sea, el otro día yo casi chillo cuando veo que ella fue quien la agarró y la metió a la...
Qué bonito.
A la caja. Y fue así de, guau, qué
historias
bonito.
Historias de éxito, sí, en qué, el laboratorio.
Qué hizo de más bonita, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Obviamente la agarra como del cuerpecito, con toda la delicadeza, pero pues sí, y fue como, guau. Y sí, o sea, se tiene una muy mala perspectiva de los roedores, pero los roedores, pues, son otro animal más, ¿no? Que al final de cuentas están reaccionando a su medio ambiente. Entonces, en el laboratorio tenemos que tener todo como el conocimiento y el cuidado para pues no que no generen como esta más aversión, ¿no?
Sí, y aparte creo que mucho de lo que la gente tiene en contra de las ratas o de los roedores viene más desde el desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Porque pues existen muchos mitos, ¿no? De que te van a dar rabia, etcétera, y pues que no, ¿no? De hecho, es muy interesante porque las ratas no contagian rabia, ¿no? Que uh-huh. Es una creencia como muy difundida, ¿no?
Claro.
Muy popularizada, y pues no es cierto, las ratas no dan rabia.
Uh-huh.
Bueno, entonces,
¿no? Sí, ¿no? Porque en cuanto les da, se desviven, ¿no?
O sea. Sí, o sea, no, de hecho, ni siquiera la pueden contagiar porque la rabia se contagia por la saliva y las ratas no tienen saliva. Entonces no producen saliva, entonces no, ni siquiera podrían contagiarla aunque la tuvieran. Más bien cuando les da rabia porque los muerde un perro con rabia, se mueren.
Uh-huh. Sí, entonces es mala información.
Sí.
Y son muy lindas, cuando las tratas muy bien son bastante, bastante adorables.
Sí.
No son sucias ni nada. De hecho, otro dato interesante es que son muy limpias. Cuando están sanas, son animales muy limpios.
Como
de hecho,
los gatos, se acicalan.
Se están acicalando, ¿no? todo el tiempo. Y desde la cabecita hasta la cola. Entonces son ratas, sí. Son animales muy limpios, ¿no? Uh-huh. Más uh-huh. que muchos humanos. No. Pero sí, cuando están sanas, obviamente. Porque sí. Cuando están enfermas es uno de los primeros señales que se empiezan a descuidar.
Se empieza a manchar su pelito, ¿no? Se empiezan a ver como rata guardada.
Claro, sí. Pero es muy fácil distinguirlo, porque también con la edad empiezan a vegetar y obviamente su pelo se vuelve medio raro. Uh-huh. Pero pues una cosa es el envejecimiento,
crespo, ¿no?
Ajá, uh-huh. Y otra cosa es que el maltrato, o sea, sí. que esté
que mal.
Feo. Ajá, justo. Sí. Pero sí.
Ok, bueno, ¿a quién va? ¿Tú o yo?
Me toca a mí, una y una, ¿no?
Ya es la última pregunta.
¿No? Okay.
Ok.
Ay, pero tenía la pregunta y ya se me... Ah, no, espera, yo te pregunto. Ah, no, tú me preguntaste, sí, olvídalo.
Sí.
Pues una más como diferente, ¿no? Como, ¿cuál es tu comida favorita?
Favorita como qué tipo de cocina o un platillo específico.
Pues como quieras.
Es que si tuviera que pensar como en un alimento, ¿no? Específico, yo creo que la pizza, ¿no? Pero si tuviera que pensar como en una gastronomía, yo creo que diría la comida hindú.
Ok, ¿no? Como, ¿really?
Sí, como un arroz con un ¿cómo se llama esto?
Pollo masala.
Chicken tikka masala. Con un naan de mantequilla o ajo.
Los naans son muy ricos.
O sea, sí. me encanta.
¿Más que la italiana y la mexicana? Es que no sé, o sea...
Es que no, yo creo que están como...
Perdóname, yo no sé escuchar sin juzgar.
Sí, está bien. Yo creo que... Es que si las tuviera que ordenar, las ordenaría como así, ¿no? Como hindú, mexicana, italiana. No estoy diciendo que haya una gran distancia entre ellas. Solo estoy diciendo que si las tengo que ordenar, las ordenaría así.
¡Wow!
Ya es que aparte el lassi de mango, de cardamomo, uf, también incluso... Yo creo que están... Como que incluso las bebidas, como en base a yogurt, me gustan muchísimo. Y sí, totalmente creo que la hindú la puedo tener en primer lugar. En segundo lugar, la mexicana, como, pues, no sé, cochinita, la horchata, ¿no? Uh-huh. Tacos. Y en tercer lugar, la italiana, que también me gusta muchísimo. Está muy cerca de las otras dos, pero creo que la
japonesa pondré esta,
como en cuarto, yo creo.
¡Wow! Sí. Sí. Ok, interesante.
Es que no sé, la japonesa me gusta mucho, pero igual y va a sonar muy ignorante lo que digo, pero creo que es como... arroz con algo, ¿no? Entonces es como...
Pues a mí la hindú.
O sea, bueno, tienes razón. Pero no, es que el curry lleva muchísimas especias y como que tiene muchísimos olores y muchísimos sabores como que están mezclados. Y en cambio como que la japonesa se me hace un poco más purista, ¿no? Por ejemplo, un nigiri sushi, pues es un trozo de arroz con un trozo de atún encima. Dos ingredientes y olvídate, ¿no? Uh-huh. O sea, y casi casi la única especie que lleva eso es soya.
Bueno, por ejemplo, wasabi, el ramen no es mucho más elaborado. O
sí, sea, el ramen es mucho más elaborado, pero es como...
De hecho, un platillo bastante elaborado, el ramen.
Sí, tienes razón. Pero bueno, ya te dije mi orden. Entonces ya no me molestes.
De acuerdo.
Pero sí, también me encanta la comida japonesa. Me encanta toda la comida.
Sí. Ok.
Me toca a mí preguntarte.
Sí.
Bueno, vamos con la misma pregunta para no tener que pensar de más. Entonces,
mi comida, no, la mexicana.
No, vamos a cambiar un poco. La tenía... Postres.
Uy, no. Helado.
¿Tu postre favorito?
Helado. 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 Siempre helado. O sea, mi tesis la explico en helados.
Cierto.
Entonces, no. Sí, helado. Me encanta el helado. Todos los tipos de helados. Y, ojo, el helado, no la nieve.
Yo prefiero la nieve, curiosamente.
Sí, yo sé. Pero no, a mí me gusta el helado. O sea, el lechocito, cremoso, ese, el helado. Y de ahí en fuera, ¿qué otro? Me gusta mucho el pastel. Como que los...
Cheesecake.
Ajá, el cheesecake. Uh-huh. Pero, o sea, por ejemplo, el pastel es como un tantito y ya después me aburre, ¿no? Como una rebanada y así. Y sí, el cheesecake me encanta. Iba a decir el cheesecake helado.
El helado de cheesecake. El helado de cheesecake. Y el cheesecake de helado.
Todos los helados, el pastel de helado. Sí. El helado siempre en todas sus presentaciones.
Y esto va a sonar que soy bien básico, pero así, mi cosa favorita de helado es la nieve de limón. Oh. Así, nieve de limón, a lo mucho con tajín, ¿no? Como con chilito. Uh-huh. O nieve de tamarindo con chilito. Así, yo con eso soy feliz.
No.
Yo sí elijo así cuatro bolas de nieve de limón con tajín.
Tú eres la estereotipia máxima.
Sí, en la nieve, ni siquiera el helado.
No. A mí me gusta probar diferentes. Ah, y si tuviera que justo como un sabor, mazapán. El mazapán es mi dulce favorito por siempre y para siempre. El cacahuete es lo más delicioso.
Sí. Bueno, pues eso concluye nuestra...
Perfecto. Bueno, yo tengo una última pregunta, para... ¿qué se viene, no? ¿Qué se viene para Rodrigo? ¿En qué estás y en qué se viene, no? Como este año.
Muchas cosas, muchos proyectos. Ya, yo creo que sobre la marcha se irá viendo. Pero pues sí, justo ahorita estoy trabajando con el visor de realidad virtual. Entonces, pues platico muy rápido, ¿no? Como la idea... cuando empecé a trabajar con el visor, primero pues era... Ok, vamos a programar estos procedimientos específicos que son de fenómenos de recurrencia que nos interesa estudiar. Uh-huh. Pero rápidamente nos dimos cuenta que era como, a ver, espera, ¿qué puedo hacer con esto? Pues justo estudiar este específico fenómeno de recurrencia, ¿no? Entonces, uh-huh. era la forma más simple de empezar y como de familiarizarme con la programación de este tipo de software. Pero ya estamos en un punto de, ok, como que ya tenemos las riendas del asunto. Más bien ahora hay que hacer un procedimiento genérico, ¿no? Como uh-huh. algo que sea, que un usuario y como investigador pueda modificar de manera fácil, rápida y sin tener que tocarle al código, ¿no? Sino como solo mueble por aquí, botón, parámetro aquí.
Como la interfaz de la computadora.
Como una interfaz más... en la que sea mucho más fácil hacer cambios sin tener que irte a editar el código, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita ya tenemos como una primera versión de eso, como justo que te permita programar procedimientos diferentes que no necesariamente sean de recurrencia, ¿no? Sino sobre cualquier cosa. Entonces, ya tenemos algo así y ya pues lo estamos probando, ¿no? Estamos haciendo diferentes cosas con eso. Okay. Entonces, hemos estado trabajando en eso.
Okay.
Y pues eso, a grandes rasgos, ¿no?
Okay. Cool.
Okay, ¿y tú en qué estás?
Igual, yo ahorita estoy trabajando, yo sigo trabajando con animales no humanos, echando adelante como proyectos relacionados con ansiedad, ¿no? Precisamente moviéndonos un poco a esta parte de igual y los procedimientos, en qué medida generan ansiedad en los animales, y medir un poco combatir eso, ¿no? También empezar a hacer ya estudios sistemáticos sobre la relación de el ambiente enriquecido uh-huh. y en diferentes niveles, ¿no? Y diferentes grados con fenómenos conductuales y ansiedad, obviamente, porque es muy probablemente, bueno, las conductas tipo ansiosas, ¿no? Que me sentí como en Austin Powers, ansiosas. Por si no saben de qué hablamos, vayan a buscar Austin Powers, ¿no?
Yo creo que solo tú no sabías de Austin Powers. Es que vimos la película hace poco. Nunca la habíamos visto, pero es una película viejísima. Yo creo que ansiosa. Más bien llegamos tarde a la fiesta de Austin Powers. Pero
bueno, sí. No sé, porque es de hace muchos años. Que la generación que nos escucha... Bueno, déjenos en los comentarios qué edad tienen, si conocen o no a Austin Powers. Porque, sí. O sea, es que ya tiene muchos años la película.
No sé si sea lo más popular hoy en día ese tipo de humor.
Exacto, pero, exacto es a lo bueno. que voy. O sea, por eso digo, ¿no? Igual y no saben, ¿no? Por cuando hago comillas, ¿no? O sea, bueno, conductas tipo ansiosas.
Perdón que te interrumpa, pero es que me explotó la cabeza así de cómo tan desconectados estábamos de la realidad que después de haber visto las tres películas nos enteramos que Mike Myers es el protagonista como desde sí. todos los roles, ¿no? No sé si esto es como... spoiler para alguien en este punto, pero
es un shock y tremendo, o sea, saber eso.
No lo notamos. No. Bueno.
Un gran sí. actor, porque en un personaje lo amo y en otro lo odio, así es como.
Es la voz de Shrek, ¿no?
Sí, justo, es como lo más cool. Inglés. Sí. Pero bueno, entonces estamos trabajando en eso, ya en particular sobre ambientes enriquecidos, bienestar animal y eso que tiene en relación con los procedimientos conductuales. En diferentes procedimientos de recurrencia, extinción y ansiedad. También tenemos proyectos de variabilidad, ¿no? Por uh-huh. entonces también estamos trabajando algunas cosas de recurrencia. Seguimos con variabilidad. Y sobre hábitos nerviosos, ¿no? En particular, es un proyecto sobre cómo reducir bruxismo y seguir como... Ahorita estoy en bruxismo, pero igual a futuro se viene a hacer más experimentos sobre variabilidad y más experimentos en particular con... un hábito de tomarlo, de morderse las uñas, etcétera, ¿no? Pero obviamente el desarrollo de aparatos para la automatización del tratamiento de reversión de hábitos. Entonces, uh-huh. eso es lo que se viene, pues, de este lado.
Excelente. Mucho trabajo.
Perfecto. Uh-huh. Y ahora sí, pues, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, espero que nos escuchen.
Y que nos vean. Uh-huh.
Sí, que ya vamos a estar por aquí, en nuestras plataformas, que va a ser, pues, escúchenos en Spotify y en YouTube, ¿no? Que es donde vamos a estar.
Y en Apple Podcast. No sé si estamos en Apple
Podcast. No me acuerdo.
Pero... es que luego así le picamos y sí, en todo, sí. ¿no? Entonces le prendemos en todo, pero no sé en qué, no recuerdo cuáles son.
Sí, pero antes de cerrar, y justo con eso me gustaría cerrar, contarles un poco de dónde viene y por qué nos gusta tanto. Bueno, a mí me gustó mucho volver a sentarme a platicar contigo, ¿no? Y platicar. ¿De dónde viene un poco la idea del podcast? Viene un poco de un día, ¿no? Tú y yo estamos platicando todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, todo el tiempo estamos platicando de 20,000 cosas, ¿no? Y de todos los temas posibles, siempre estamos debatiendo ideas de experimentos, ideas de conceptos, etcétera, ¿no? Yo escucho mucho podcast, tú también, como de diferentes cosas, pero tú y yo consumimos bastante contenido de este tipo. Y entre los podcasts que luego escuchaba, me sonaba mucho desinformación sobre el comportamiento, ¿no?
Pero grave, ¿no?
No voy a atacar obviamente a nadie. Yo creo que toda la información pues es relativamente respetable y valiosa en su medida.
No lo sé.
yo creo que sí. O sea, al final de cuentas...
Yo creo que hay que distinguir entre entretenimiento y claro, como, ¿no?, información.
Bueno. Y es que eso fue lo que me pasó, lo que justo empezó a pasar, ¿no? Bueno, fue un poco de la mezcla. Tú siempre habías tenido como la idea de que hiciéramos algo en conjunto, ¿no? Como de algún tipo de difusión, pero no habíamos consolidado qué, ¿no? Como que a ti te gustaría hacer eso. Y yo, escuchando este tipo de contenidos, empecé a caer en cuenta de que hay mucha desinformación que presentan como ciencia, ¿no? Y que presentan como basada en evidencias. Y me acuerdo muy bien de un podcast que escuché, ¿no? Que era sobre esto de la programación neurolingüística, ¿no?
Suena muy sofisticado eso.
Exacto, ¿qué será? ¿No? Y estaban platicando sobre eso y lo presentaban como, y es que hay evidencia sobre esto, ¿no? Y entonces...
Y los neurocientíficos están hablando de eso.
Claro, y está programado en ti lo que vas a hacer, ¿no? Porque entonces tu abuela, ¿no? Tuvo un problema con un embarazo y ahora por eso tú, ¿no? Eso pasó hace 10 generaciones, pero está tanto en tus genes que ahora tú por eso decidiste ser médico, ¿no? Y entonces fue para mí como, ¿qué? Y aparte la seriedad con la que lo plantean y que la evidencia con la que lo plantean, y fue como llegar y decirte...
No, más bien que no hay evidencia, que eso lo dicen con mucha...
No, como, pues es que ellos
lo
dicen
con
que
mucha
sí.
certeza, ¿no?
No, sí. Pero es que ellos dicen que sí. O sea, yo, créeme, yo he escuchado varios de estos contenidos, ¿no? Okay. Y entonces fue como, ok, llegué ese día y te dije... Vamos a hacer un podcast de difusión. ya no es la cuestión qué vamos a hacer. Hay que hacer un podcast porque hay muchos podcasts que justo son entretenimiento y que a mí me encantan porque me entretienen muchísimo, ¿no? Son como muy cool de escuchar, pero que también hay ciertas cosas que malinforman. Entonces fue como, bueno, vamos a tratar un poco de combatir. Obviamente no es lo mismo escuchar algo de entretenimiento que algo de difusión. Pero fue la lógica, justo por eso, es hacerlo lo más ameno que se pueda, ¿no?
Entonces, sí, como una charla casual.
Sí, ¿no? y pues justo como sí. dar información.
Sí, bueno, también creo que hay que resaltar un poco que esto no es contenido propiamente educativo, ¿no? O sea, ahora sí que hay que ir a la escuela a estudiar, ¿no? No escucho un podcast para formarse.
Sí, ¿no? ¿No?
Pero pues creo que sí es un espacio como para aprender cosas interesantes, ¿no? Escuchar cosas interesantes, más bien, ¿no? Como escuchar cosas interesantes sí. que puedan guiar una búsqueda.
Y en particular sobre ciencias del comportamiento, sí. porque hay podcasts muy interesantes de física, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de otro tipo de contenido psicológico que está muy interesante, ¿no? No digo que no haya contenidos de ese estilo, pero... Curiosamente, la mayor cantidad de gente, los podcasts que más escuchan y este tipo de contenidos que más escuchan, son también quienes más desinforman sobre ciencias del comportamiento. Uh-huh. Entonces, justo de ahí salió un poco la idea de este trabajo, de esta iniciativa, y de que estemos aquí y de que sigamos aquí compartiendo con ustedes, ¿no?
Sí. Entonces,
ahora sí.
Muy bien.
Fue la historia de Fascinante Podcast.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Déjenos ahora sí en comentarios, dudas, si quieren como de algún tema. Nosotros ya tenemos una lista de los episodios que se vienen, ¿no? De ya también como la programación de lo que se viene. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, algo que nos quieran preguntar, algo que nos quieran, algún tema que quieran que hablemos, déjenoslo, ¿no?
Sí, y vamos a estar más pendientes de las redes del podcast, ¿verdad?
Sí, sí, de nuevo. Entonces vamos a regresar con todo. Compartan, denle like, denle mucho amor, porque pues básicamente a eso, pues sí, eso nos va a hacer crecer.
Sí.
Llegar a más oídos.
Muy bien, como diría Malot, ¿no? Cambiemos el mundo con análisis de la conducta.
Sí, y pues bueno, no hablamos de ningún tema, pero esperamos que saber un poco de nosotros y de quiénes somos les haya parecido fascinante.
Sí.
Hasta la próxima. Bye.